Hola. Hoy nos metemos de lleno en algo que, bueno, nos toca a todos en Ecuador. ¿Cómo se protege nuestra información personal? Sabemos que es un derecho constitucional, ¿verdad? Respaldado por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, la famosa LOPDP.
Exacto. Y para que esa ley no sea solo papel mojado, digamos, se creó la Superintendencia de Protección de Datos, la SPDP. Es la entidad que está ahí vigilando que se cumpla.
Justo. Pero hoy no vamos a hablar tanto de la ley en sí, sino de algo un poquito más interno, ¿no? Más de cocina. Una resolución específica, la SPDP-SPD 2025-0034-R, salió a finales de agosto de 2025. Suena técnico, lo sé, pero es importante. Y lo es porque define las reglas del juego para algo clave. ¿Cómo la superintendencia va a evaluar cada año si la LOPDP de verdad funciona? Es como el manual de control de calidad para la ley, ¿no? Y bueno, este análisis se basa directamente en el texto oficial de esa resolución. Entonces, lo que queremos entender hoy es cómo planea Ecuador mantener actualizada y efectiva su ley de datos. ¿Es un proceso, digamos, burocrático más o hay algo realmente interesante aquí? Vamos a ver los pasos, quiénes participan, qué buscan. O sea, ¿cuál es la misión de esta evaluación anual? Para empezar, ¿por qué necesitaban un procedimiento tan formal solo para evaluar la ley? ¿No bastaba con que la super hiciera su trabajo ya?
Bueno, mira, en primer lugar, la propia LOPDP lo ordena. Hay una de sus disposiciones finales, la quinta general, que exige a la Superintendencia de Datos presentar estos informes anuales a la ciudadanía. Así que primero es cumplir con la ley.
Ah, ok. Es una obligación legal.
Exacto. Pero va un poco más allá de la simple obligación, ¿eh? Refuerza la idea de que proteger datos no es algo estático. La tecnología avanza, surgen nuevos riesgos, ¿cierto?
Claro, constantemente.
Entonces, necesitas un mecanismo constante para revisar si la ley sigue siendo adecuada. Además, le da estructura y transparencia al trabajo de la superintendencia. Recordemos que estas entidades son organismos técnicos de control. Tener un procedimiento claro es parte de hacer bien su trabajo. Y de hecho, esto ya estaba en su radar, ya lo tenían previsto en su planificación interna.
Ah, o sea que no fue una ocurrencia de último momento. Ya tenían planeado crear esta metodología de evaluación.
Correcto. Formaba parte de su plan regulatorio institucional para 2025. Incluso hubo informes técnicos internos, de la Intendencia de Regulación que justificaron la necesidad de este reglamento para supervisar mejor la LOPDDP. No es solo cumplir un requisito legal, es una herramienta que ellos mismos consideraron necesaria para su función de vigilancia.
Entiendo. Y me imagino que no lo cocinaron solos en una oficina, ¿o sí? Hubo consultas, revisiones legales internas y algo que siempre es interesante, se abrió a comentarios del público. ¿Hubo participación?
Sí, y eso es relevante. El borrador de esta resolución se publicó para consulta pública en julio de 2025. Y según los documentos que respaldan la resolución, sí se recibieron aportes ciudadanos, que fueron analizados e incluso incorporados. Es un gesto hacia la transparencia y la participación, al menos en la creación de la norma, ¿no?
Bien, bien.
Entonces tenemos un procedimiento formal, justificado legal y técnicamente, y con cierta apertura. Ahora, vayamos al grano. ¿Qué busca concretamente esta evaluación anual? ¿Cuáles son sus metas principales según la resolución?
Mira, la resolución marca 5 objetivos bien claros. No se trata solo de ver si se cumple la ley a secas, que es el primero y el más obvio, claro. También quieren medir qué tanto se está promoviendo el derecho a la protección de datos entre la gente, en la ciudadanía. Eso es interesante. O sea, no solo fiscalizar, sino también educar o fomentar una cultura de la privacidad. Suena bien. ¿Qué más?
También buscan identificar activamente las vulneraciones a la seguridad de los datos. Es decir, no esperar solo a que lleguen las denuncias, sino ser más proactivos. Otro objetivo es analizar si la forma en que se implementa la ley es pertinente, adecuada, para diferentes sectores. Porque, claro, no es lo mismo un banco gigante que una tiendita de barrio o una entidad pública, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo.
Y finalmente, evaluar el comportamiento general de quienes manejan nuestros datos. Las empresas, las entidades públicas, los llamados sujetos regulados.
Abarca bastante terreno, ¿eh? Cumplimiento, promoción, seguridad, adaptación por sector. Suena ambicioso. ¿Y cómo se aseguran de que esta evaluación sea, bueno, que sea justa y útil? ¿Hay como principios que la guíen?
Sí, el texto establece 7 principios rectores. Algunos son bastante directos, como la eficacia, que es simplemente ver si la ley realmente protege los derechos como debe ser. Y la eficiencia, que busca lograr esa protección, pero sin imponer cargas desproporcionadas, ¿no? Especialmente a las entidades más pequeñas. Es el clásico equilibrio entre proteger y no ahogar.
Uf, ese balance siempre es delicado, sí. ¿Qué otros principios te parecen destacables? A mí me parecen clave la integralidad, que obliga a mirar el problema desde todos los ángulos, lo jurídico, lo tecnológico, lo operativo y hasta lo económico. Y también la participación, que insiste explícitamente en incluir voces de la academia y la sociedad civil en el proceso.
Ajá. Y muy ligado a esto está la transparencia. Todo el proceso y sus resultados deben ser públicos, accesibles.
Esa combinación de participación externa y transparencia suena muy bien en el papel, ¿sí? Los otros principios, me imagino, son más para asegurar que todo se haga conforme a derecho, ¿no?
Legalidad, que es respetar las competencias de cada quien y no pasarse de la raya. Y proporcionalidad, que vuelve a la idea de adaptar las exigencias a las diferentes realidades de los sectores. Son como las barandillas del proceso, para que no se desvíe.
Entendido. Ya tenemos el porqué, los objetivos y los principios. Ahora, la pregunta clave. ¿Quién hace el trabajo? ¿Quiénes son los actores dentro de este procedimiento? ¿A quién le toca?
Primero, una aclaración importante que hace la misma resolución. Este reglamento es de cumplimiento obligatorio para las unidades internos de la superintendencia. Ojo, no crea obligaciones directas para las empresas o ciudadanos que están siendo evaluados en sí. Es un manual para la SPDP, para su funcionamiento interno.
Entendido. Entonces, dentro de la SPDP, ¿quién lleva la batuta? ¿Quiénes son los responsables?
Bueno, la máxima autoridad, el superintendente o la superintendenta, es quien al final aprueba el informe. Pero el motor del proceso, el que hace el trabajo pesado, es un grupo técnico de evaluación y revisión. Le llaman GTR por sus siglas. Este es un equipo multidisciplinario que elabora el informe año a año.
¿Y quiénes están en este GTR? ¿Son solo abogados y técnicos de la casa, de la super?
General de Innovación Tecnológica y Seguridad, la IT, que aporta toda la visión técnica, obviamente, y la Unidad de Planificación y Gestión Estratégica, la UPGE, que actúa un poco como secretaría técnica y da soporte metodológico y logístico.
Pero antes mencionaste el principio de participación. ¿Hay alguna ventana para que entre gente de fuera en este GTR o es un club cerrado?
Sí, y este es uno de los puntos para mí más interesantes de la resolución. Permite la participación de observadores con voz consultiva, ojo, solo consultiva, no votan, pero pueden ser representantes de la academia, de organizaciones de la sociedad civil e incluso expertos de organismos internacionales.
Ah, mira vos. Observadores externos en el grupo técnico. Aunque sea con voz consultiva, eso podría aportar perspectivas súper valiosas, ¿no? ¿Y quién los elige? ¿Cómo se asegura que no sean los amigos de...?
Buena pregunta. La resolución dice que la Intendencia de Regulación, la IRD, es la encargada de seleccionarlos y que debe hacerlo mediante un proceso transparente. Esto está en una disposición transitoria.
Es una apertura notable, ¿sí? Habrá que ver cómo se implementa esto en la práctica, claro.
Definitivamente. Habrá que estar atentos. Entonces, en resumen, la IRD coordina, la UPGE apoya con la metodología y redacta, la IT analiza lo técnico y el GTR en conjunto, como equipo, desarrolla el informe, con la posibilidad de escuchar a estos observadores externos.
Parece una estructura bastante pensada, ¿no?
Sí, busca combinar el conocimiento técnico interno con perspectivas y realidades de fuera. Al menos esa es la intención.
Bien, sabemos quiénes son. Ahora sí, el meollo del asunto. ¿Cómo se hace la evaluación? ¿Cuál es el proceso? El paso a paso anual.
Hay evaluaciones temáticas extraordinarias y surge algo importante. No sé, una nueva tecnología disruptiva o un cambio legal grande que lo amerite.
Entiendo. ¿Y tienen un cronograma fijo para este ciclo anual normal o es más flexible?
No, no. La resolución detalla un calendario bastante específico. Mira, Los primeros meses, enero y febrero, son para planificar y diseñar la metodología del año, o sea, qué y cómo van a medir ese año. Marzo es para salir a recopilar datos e información.
Ok, planificación, recolección.
Luego, de abril a junio, se dedican a analizar y procesar toda esa información. Julio y agosto son para escribir el borrador del informe anual.
Y aquí viene una parte clave que mencionaste antes.
Exacto. Septiembre y octubre están reservados para la socialización y validación. Es el momento en que el borrador del informe se hace público para recibir comentarios de la ciudadanía, de expertos, de empresas.
De quien quiera opinar.
La consulta pública. Eso mismo. Noviembre es para presentar los resultados finales, ya con los comentarios incorporados, y obtener la aprobación del superintendente. Y diciembre, para empezar a hacer el seguimiento de las recomendaciones que salieron del informe. Es un ciclo completo, como ves.
Desglosemos un poquito las etapas más importantes. La primera, planificación y metodología. ¿Qué definen ahí exactamente? ¿Qué contiene ese plan?
Específicos para ese año en particular. ¿Qué van a medir exactamente? Piden usar indicadores SMART, ¿viste? Específicos, medibles, alcanzables.
Sí, los clásicos indicadores SMART.
Esos mismos. También definen de dónde sacarán la información, las fuentes, y cómo van a analizar si la normativa actual sigue siendo pertinente o necesita ajustes. Es la hoja de ruta del año. Y aquí es donde entra también el diseño de enfoques diferenciados por sector que comentábamos antes.
Ok, la hoja de ruta. Luego, la recopilación de información. ¿Qué tipo de datos usan? Porque suena a que necesitan una visión muy amplia del tema.
Y la buscan, ¿sí? Usan datos de la propia superintendencia, obvio. Sanciones, reclamos, consultas, pero también estudios para ver si la gente conoce sus derechos. Análisis de las medidas de seguridad que implementan las empresas. Información sobre incidentes de seguridad que hayan ocurrido. Resultados de auditorías. Incluso miran qué se hace en otros países. Legislación comparada, buenas prácticas internacionales. ¡Wow! Es un montón de información.
¿Y cómo la obtienen? ¿Mandando oficios a todo el mundo?
Usan una mezcla de métodos. Hacen encuestas, entrevistas, pueden organizar grupos focales con sectores específicos, hacen análisis de documentos públicos y privados, si los consiguen, consultan expertos externos, incluso podrían hacer peritajes técnicos si fuera necesario para evaluar algo muy específico. La clave, dice la resolución, es que la información sea confiable, pertinente y trazable.
Vale, recopilando un montón de información súper diversa. ¿Cómo le dan orden y sentido a todo eso? Esa es la etapa de sistematización y análisis, ¿no?
Exacto. Aquí la Intendencia Tecnológica, la IIT, juega un rol importante. Toman toda esa avalancha de información, la limpian, la validan, la clasifican, la organizan en bases de datos estructuradas. Hacen una mención especial, y me parece importante, a la necesidad de proteger adecuadamente los datos sensibles que puedan manejar en este proceso. Hablan de medidas técnicas, organizativas, jurídicas. Incluso mencionan la posibilidad de hacer evaluaciones de impacto internas para este manejo de datos.
Bien, protegen los datos mientras evalúan la protección de datos. Tiene lógica.
Una vez que la información está ordenada y validada, el GTR, el grupo técnico, entra a analizarla en profundidad.
¿Y qué buscan en ese análisis? Solo describir lo que encontraron no va más allá. Buscan identificar patrones. ¿Qué está funcionando bien? ¿Las buenas prácticas que se pueden replicar? ¿Dónde están las fallas, limitaciones, desafíos, cuellos de botella? ¿Qué riesgos nuevos están apareciendo con la tecnología o los nuevos modelos de negocio? ¿Y dónde hay oportunidades para mejorar la protección de datos? No es solo describir, es interpretar, valorar. Y dicen que debe hacerse usando herramientas jurídicas, técnicas de análisis, de políticas públicas, con criterios técnicos y verificables. Y todo este trabajo, todo este análisis, desemboca finalmente en el informe anual. ¿Qué debe contener ese informe final? ¿Tiene una estructura obligatoria? Sí, tiene una estructura mínima definida. Debe incluir un resumen ejecutivo, para el que no tiene tiempo de leer todo, una explicación clara de la metodología que usaron para la transparencia, los hallazgos principales que encontraron, las conclusiones, su valoración sobre el impacto y la eficacia de la ley, y lo más importante, creo yo, las recomendaciones. Ahí está la clave, supongo. ¿Recomendaciones de qué tipo? ¿Son solo propuestas de cambios a la ley?
Pueden ser muy variadas, ¿eh?
desde proponer, sí, reformas a la LOBDP o a su reglamento general, hasta sugerir mejoras en normativas secundarias que emite la propia SUPER, o impulsar desarrollos tecnológicos específicos, quizás herramientas para facilitar el cumplimiento a las pymes, o fortalecer las capacidades de la propia superintendencia o de las empresas mediante guías o capacitaciones, o incluso proponer nuevos indicadores para medir mejor en el futuro. Es la parte más propositiva, la que mira hacia adelante.
Entiendo. Una vez que la UPG redacta el borrador y el GTR lo revisa internamente, viene esa etapa crucial de socialización y validación en septiembre. ¿Cómo funciona exactamente ese mes de consulta pública?
Durante todo el mes de septiembre, según la resolución, el borrador del informe debe estar disponible públicamente en al menos un canal digital, para que cualquiera, ciudadanos, empresas, académicos, organizaciones, pueda revisarlo y enviar comentarios, sugerencias, críticas, aportes. Además, dice que la superintendencia podría organizar reuniones técnicas públicas adicionales para discutirlo más a fondo.
¿Y qué pasa con todos esos comentarios que llegan? ¿Se escuchan realmente o es solo un trámite para cumplir?
Bueno, el procedimiento formal dice que la UPGE tiene que sistematizarlos todos, luego la Intendencia de Regulación, la IRD, es la que decide cuáles se acogen y cuáles no. Pero ojo, tiene que justificar por qué sí o por qué no. Y los que se acogen, la UPG los incorpora al informe final. Hay plazos definidos para todo este proceso de recepción, análisis y respuesta a la retroalimentación. Es un intento formal de incorporar la visión ciudadana y de los actores involucrados.
Si se hace bien, con transparencia en esa justificación de qué se toma y qué no, podría ser muy valioso, ¿sí? Después de esta consulta, el informe ya ajustado va al superintendente para la aprobación final. Eso es en noviembre.
Exacto. La IRD se lo envía hasta el 30 de noviembre. El superintendente tiene unos días para revisarlo, podría pedir modificaciones de última hora. Se hacen esos ajustes y finalmente lo aprueba y ordena su publicación.
¿Y una vez aprobado y publicado, qué pasa? ¿Se guarda en un cajón hasta el año siguiente? ¿O tiene alguna utilidad práctica inmediata?
No debería guardarse. La resolución dice explícitamente que el informe aprobado se convierte en un insumo oficial. ¿Para qué? Pues para guiar las futuras decisiones y acciones de la propia SDPP, para emitir nuevas normativas secundarias, para planificar mejor sus actividades de control y fiscalización, o incluso para proponer formalmente reformas legales o de políticas públicas al gobierno o a la Asamblea Nacional. Debería orientar el trabajo del año siguiente.
Bien, o sea que tiene un propósito claro. Y para cerrar el ciclo, mencionaste una etapa de seguimiento en diciembre. ¿Qué implica eso?
Implica que la UPG, la Unidad de Planificación, no se puede olvidar del informe una vez publicado. Tiene que monitorear continuamente si las recomendaciones que se hicieron en el informe se están implementando o no. Y cada diciembre tienen que publicar otro informe, más corto, este de seguimiento, contando qué se ha avanzado en cada recomendación, qué obstáculos se han encontrado y qué acciones quedan pendientes para el próximo año. Y este informe de seguimiento también debe ser público. Busca cerrar el círculo y generar una especie de rendición de cuentas sobre las propias recomendaciones que hizo la SUPER.
La verdad es que suena un proceso bastante completo y cíclico, muy estructurado. ¿Hay algún aspecto práctico adicional que destaque en la resolución? ¿Algo sobre financiamiento? ¿Publicidad?
Sí, un par de cosas importantes. Menciona explícitamente que la SPNP debe asegurar los recursos necesarios, presupuesto, personal, herramientas tecnológicas, para que todo este procedimiento funcione año tras año. No puede ser solo una declaración en papel. Y refuerza mucho la obligación de publicar todo. La resolución misma, los informes anuales completos con sus anexos y los informes de seguimiento. Todo debe estar en su página web, de forma permanente y un detalle no menor, en formatos abiertos para que la información sea realmente accesible y reutilizable. La transparencia es como un eje transversal en todo el reglamento.
Entendido. Ahora, hay demás disposiciones transitorias al final que parecen importantes, sobre todo para entender cómo va a arrancar esto en los primeros años. ¿Qué establece?
Este es un punto clave, sí. Reconocen que la superintendencia es relativamente nueva, ¿no? Empezó a operar formalmente en septiembre de 2024.
Por eso, establecen un régimen excepcional y simplificado para las evaluaciones correspondientes a los años 2024, 2025, 2026 y 2027, o sea, los primeros cuatro ciclos.
¿Simplificado en qué sentido? ¿Qué fases se saltan o se hacen más light? No es que se salten fases del todo, pero algunas serán menos elaboradas, menos profundas. El proceso para estos primeros años se concentra en definir la metodología anual, recopilar la información disponible, analizarla, elaborar el informe y presentarlo. Las fases más complejas, como la socialización pública súper detallada, con todo el proceso de respuesta formal y el seguimiento sistemático de recomendaciones con informe publicado, se implementarán completamente recién a partir de la evaluación del año 2028.
Ah, ok. O sea que los primeros informes anuales, el que se publique en 2025 sobre 2024 hasta el que se publique en 2028 sobre el año 2027, serán, digamos, versiones un poco más básicas o beta del proceso completo.
Una especie de calentamiento. ¿Hay algo más en este régimen transitorio?
Sí, da plazos específicos para que la UPG elabore las guías metodológicas detalladas que se usarán a futuro, ya en el régimen completo a partir de 2028. Y reitera cómo se deben seleccionar a los observadores externos, academia, sociedad civil, expertos internacionales, para el GTR, insistiendo en que ese proceso de selección por parte de la IRDE debe ser transparente.
Entendido. Entonces, resumiendo todo esto, Ecuador ha puesto en marcha un mecanismo anual muy estructurado con pasos y plazos definidos para revisar su ley de protección de datos. No es solo una declaración de intenciones, es un procedimiento detallado con responsables claros.
Sí, los puntos fuertes parecen ser ese ciclo anual completo que intenta cubrir todo, desde la planificación hasta el seguimiento, la creación de ese equipo técnico interno, el GTR, con roles definidos para cada unidad, y sobre todo, esa apertura, al menos en el diseño, a observadores externos y la fase de consulta pública obligatoria. Busca combinar el rigor técnico interno con la participación y la transparencia hacia afuera.
Y más allá de la estructura en sí, ¿por qué debería importarnos este procedimiento? O sea, ¿qué significa esto en la práctica para la protección de nuestros datos en el país? ¿Cambia algo?
Yo creo que lo fascinante aquí, o lo potencialmente valioso, es que representa un compromiso activo con la mejora continua. Es como decir, ok, no nos basta con tener una ley. Queremos asegurarnos de que funcione bien y se adapte a la realidad. En un campo que cambia tan rápido como la tecnología y el uso de datos, esta evaluación anual, si se hace a conciencia, es vital para que la LOPDP no se convierta en letra muerta o quede obsoleta en 2 o 3 años.
Claro, y busque ese equilibrio complicado que mencionabas antes. Proteger eficazmente los derechos de las personas, pero sin frenar la innovación o la actividad económica con cargas regulatorias excesivas o impracticables, ¿no? Intentando adaptarse a las distintas realidades sectoriales.
Exactamente. Es un intento de que la regulación sea algo vivo, algo que responda al contexto real. La evaluación continua, si se hace bien, es la herramienta para ir ajustando ese delicado equilibrio año tras año con base en evidencia y no solo en intuiciones.
Para terminar, una reflexión que me queda picando. La inclusión de estos observadores externos en el grupo técnico, aunque sea sin voto, es interesante, sin duda. Pero ¿qué tanto impacto real podrán tener esas voces externas en las recomendaciones finales frente al peso lógico del personal interno de la superintendencia que está en el día a día? Es una pregunta.
Es una excelente pregunta. Y la otra es cómo afectará este periodo transitorio simplificado, que va hasta 2027, a la profundidad y utilidad real de los primeros informes. ¿Serán lo suficientemente robustos como para generar cambios significativos desde el principio?
Claro. Son interrogantes que quedan abiertas, ¿no? Y cuya respuesta la veremos en la práctica en los próximos años, a medida que estos informes anuales empiecen a publicarse y veamos qué contienen y qué impacto generan. Habrá que seguirle la pista.